Buenas noches a todos. Estamos aquí en San Miguel, una pequeña comunidad de discípulos, marzo del 2014, y estamos tratando de hacer un pequeño, no sé si decir curso, son charlas que vamos a tener que nos pueden ayudar para llevar fruto para el reino de Dios. Hay algunos carteles que ustedes van a ver que aparecen ahí. Este que dice afirmando la visión es como el lema que nos ha acompañado en los últimos años. Nos damos cuenta que Dios nos habló, nos reveló a través de la Escritura cosas muy preciosas que el Espíritu Santo fue trayendo otra vez desde el fondo de la Biblia y desde el fondo del cristianismo, cosas que se habían perdido. Y nosotros llamamos a todo ese paquete de revelación la visión. Y continuamente necesitamos afirmar esa visión, volver a recordar cuáles son los puntos principales que nos mueven como discípulos, como cristianos de Jesucristo. Por eso estuvimos usando y vamos a seguir usando en estas charlas este lema, afirmando la visión. Hay un gráfico que hemos hecho hace unos años que lo llamamos de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es una manera simple que nos ha dado buen resultado para describir lo que es la vida de un cristiano. Y en este gráfico aparece un fundamento que es Jesucristo y todo el Evangelio, y la respuesta del hombre y las promesas de Dios. Y ahí tenemos ese fundamento. Ya hemos hablado mucho durante 2 años sobre el fundamento. Sabemos por Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre ese fundamento, imaginariamente, como si la vida cristiana fuera un edificio, una casa, hay 4 columnas que sostienen lo que llamamos la vida cristiana normal. Y esas 4 columnas queremos que estén permanentemente en nuestra vida. Queremos no solamente conocerlas, sino practicarlas. La comunión, la palabra, la oración y el testimonio. Son 4 columnas que sostienen la vida de todo discípulo. Si alguien que dice ser un seguidor de Jesús y no tiene comunión con el cuerpo de Cristo, no está firmemente relacionado, ni tiene vida de oración porque la vida moderna no le permite demasiado tiempo para orar, ni tampoco puede leer demasiado las Escrituras o lee un salmo así rápido y en el colectivo y nada más, y nunca da testimonio de su fe, permítame que les pregunte, ¿estamos frente a un cristiano? ¿Es un discípulo de Jesucristo? ¿No tiene comunión? ¿No ora? ¿No lee la palabra? ¿No predica el Evangelio? ¿Estamos frente a un religioso que puede ser que concurra a algunos encuentros, a algunas reuniones, a algunos campamentos, a algunos eventos especiales, pero no ante alguien que tiene su vida comprometida con Cristo? Y estas 4 columnas las comparamos a una torta. ¿Por qué? Aunque parezca un poco raro el ejemplo. Porque cuando tenemos que hacer una torta, necesitamos una serie de ingredientes en su medida justa. Y todos tienen que estar, en la medida que corresponde. Harina, huevo, manteca, ¿qué más? Leche, tenemos una torta. Ahora, si yo tengo 2 bolsas de harina, no tengo una torta. Tengo 2 bolsas de harina. Si tengo 10 y si tengo huevo, yo necesito la medida justa. Algunos dicen, no, yo, mi especialidad es la oración. Claro, tenés que orar, pero tenés que leer la palabra, tenés que tener comunión tenés que estar relacionado firmemente en el cuerpo y tenés que dar testimonio de tu fe. Y todo se combina con todo. Oramos por las personas que no conocen a Cristo. A esas mismas personas le damos testimonio de nuestra fe. Pero nos juntamos con alguien que nos acompaña para hacer ese trabajo, ese servicio. Y cuando llegamos, tenemos que dar palabra de Dios, que es la que produce fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces las cuatro columnas tienen que estar continuamente funcionando en nuestra vida. Y dentro de esas cuatro columnas tenemos lo que llamamos testimonio. Y vamos a tener cuatro charlas con una parte teórica y una parte práctica de lo que llamamos evangelización. Dar testimonio, podemos usar este sinónimo evangelización, y en el día de hoy es la charla número uno. Hay una introducción en el libro de Ivan Baker que se llama Multiplicación, que a mí siempre me apasionó, y si ustedes me permiten lo quise incluir en esta charla. Él dice, comienza el libro diciendo que Jesucristo es espíritu vivificante. Todos ustedes tienen un material donde figuran los carteles y la charla que yo estoy dando, ustedes pueden seguirla con el material que recibieron. Jesucristo es espíritu vivificante, es vida que fluye y comunica vida a los que están espiritualmente muertos. Esta revolución espiritual se realiza por medio del poder del Espíritu Santo encarnado en los que siguen a Jesús. Ellos, o sea, nosotros, vos y yo, son el punto de contacto entre esa vida y los que están muertos. Estamos viviendo en medio de una sociedad que no es nuevo para los cristianos. El apóstol Pablo ya la describe, esta sociedad, y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la descripción del mundo que nos rodea. El hombre, la mujer, el ser humano, viviendo como quiere, haciendo lo que se le da la gana, sin importarle la voluntad de Dios ni la ley de Dios. Y la conclusión apostólica es, y estamos muertos, o estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús es la vida, y acá están los muertos. ¿Cómo hacemos para comunicar la fuente de vida y llevarle esa vida al que está muerto espiritualmente? Esto es lo que vamos a ver durante estas cuatro charlas que tenemos. Pero en principio sabemos, somos nosotros. Este material tan débil, tan frágil, con tantos problemas, con tantas dificultades, que Dios en su misericordia quiere usar para que su vida se comunique a los que están muertos. Y esa es la expresión de esta última frase. Ellos son el punto de contacto entre esa vida y los que están muertos. Iván sigue diciendo, si el plan de Dios para la salvación del mundo no ha cambiado y tampoco ha menguado el poder de Jesucristo, ¿por qué tantos de los que profesan seguirle carecen de esa fuente de poder? Y esto también queremos incluir en esta charla. Necesitamos estar llenos de la presencia y del poder del Espíritu Santo. y solamente por medio de ese poder y esa presencia podremos comunicar la vida a otros. El tema sobre evangelización es un tema muy extenso, abarca muchos aspectos. Hay libros, centenares de libros, mensajes, puntos de vista y versículos. Somos conscientes que no vamos a poder cubrir todo, pero al menos trataremos de hablar de lo más importante y con sencillez abordar los temas que puedan ayudarnos. Básicamente utilizaremos como guía diferentes versículos de las Escrituras. Los que estuvieron haciendo las cuatro charlas anteriores, hoy van a ver que repetimos muchas cosas, solamente que profundizamos un poquito más en algunas de las que no dijimos. Pero básicamente queremos dar una base bíblica, y también lo que estamos queriendo hacer en esta primer charla es tomar conciencia de la realidad de lo que somos en Cristo. De alguna manera yo quisiera entregarles el querigma, la proclama de la verdad de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. La importancia que tiene para Dios tu boca y mi boca, tus pies y mis pies. La importancia que tiene para que el plan que Dios tenía en su corazón, lo que llamamos el propósito eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, se cumpla, y cómo Él dejó ese plan en manos de la Iglesia. Eso también lo queremos aprender y lo queremos proclamar, y quisiéramos que de alguna manera nuestra fe esté basada en ese fundamento bíblico. Hemos aprendido que la salvación que tenemos en Cristo Jesús es conforme al propósito eterno de Dios. No fuimos salvos para cambiar de religión. No fuimos salvos para pertenecer a un grupo X cristiano. Fuimos salvos porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Pablo se lo dice de una forma sencilla a Timoteo, en 2 Timoteo 1.9, cuando le escribe ese versículo, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. Dios nos llamó y nos salvó, y nos llamó con llamamiento santo, y nos salvó no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. Porque Él tiene un propósito para nosotros, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La Biblia no comienza en Génesis 1.1. Génesis 1.1 comienza la creación. Pero antes por el Espíritu Santo, revelado a los apóstoles, podemos conocer un poquito la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Ustedes saben, porque lo hemos dicho muchas veces, la palabra revelar significa correr el velo. Y en el Nuevo Testamento lo que estaba velado para aquellos santos varones, los profetas y los patriarcas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se corre el velo, y Dios nos muestra más allá de Génesis 1.1, nos muestra lo que hay en su corazón. Y dice: Dios nos salvó porque tenía un propósito por medio de esa salvación. En Efesios 1, 4 y 5, también el apóstol Pablo sella ese mismo concepto: según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos salvos con un propósito. Jesús nos salvó y nos adoptó como sus hijos, porque Él quiere tener un pueblo, una nación, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y en Romanos capítulo 8, versículo 29, también está el mismo concepto, porque a los que antes, ¿ven? Siempre está hablando de antes de la creación, ¿eh? Los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinar es dar un destino de antemano. Y Dios nos predestinó en Cristo, nos hizo nuevas criaturas, nos adoptó como hijos suyos, ¿por qué? Para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Fuimos salvos con un propósito. En Hechos 2:38, también el apóstol Pedro aquí nos habla de la obra de Cristo en nuestra vida, que en algún momento nació la fe trajo como consecuencia el arrepentimiento hizo que nos bauticemos, que querramos identificarnos en la muerte y en la resurrección de Cristo a través del bautismo por inmersión, que es el único bautismo bíblico y es el único bautismo del que dice la Escritura que el que creyere y fuere sumergido será salvo. ¿Por qué? Porque en ese bautismo de inmersión yo estoy muriendo con Cristo, mi vieja naturaleza, mi viejo hombre está siendo crucificado con Él y estoy resucitando con Cristo. Entonces, lo que nos sucedió al creer en la obra de Cristo justamente es esto, que nos hemos arrepentido, que nos bautizamos en agua y que también recibimos la promesa de parte de Dios del don, que es un regalo, del bautismo en el Espíritu Santo. Es para nosotros, era para aquellos que se bautizaron en ese momento. Este versículo es inmediatamente después del día de Pentecostés, en el mismo día, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso sucedió con nosotros. Dios nos salvó con un propósito, la salvación fue a través de la fe, del bautismo, del arrepentimiento, perdón, de la fe, del arrepentimiento, del bautismo, y fuimos llenos del Espíritu Santo. Y en virtud de Jesús hemos nacido de nuevo, eso lo dice Pablo en 2 Corintios 5:17, hemos nacido de nuevo, fuimos hechos nuevas criaturas, somos nueva creación. Algunos me habrán escuchado decir esto. El original no dice criatura, dice creación, porque en Cristo hay una nueva raza que comienza. Había una que se llama el primer Adán, del cual somos todos tristemente hijos en pecado. Y después dice Pablo que hay una nueva raza, que es el segundo Adán, que es Cristo, y que en esa nueva raza somos nuevas criatura, pero en realidad es nueva creación, no tiene nada que ver con esto. Dios nos hizo nuevos, hemos nacido por el Espíritu Santo y somos nuevos hijos adoptados por medio de Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo en este versículo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A partir de este cambio de reino comenzó en nosotros el proceso de transformación a la imagen de Cristo. No voy a hablar de esto ahora, solamente menciono esto. Hermano y hermana, cuando naciste, ¿cuánto pesabas? 2 kilos, 800, 3 kilos 100, no sé, por ahí andamos, ¿no? 50 centímetros, 48. Y ya está. No, ya está, no. El nacimiento te involucra en un proceso de crecimiento. Si naciste por la fe de Jesucristo, la nueva vida, ahora comienza un proceso en tu vida y en mi vida, que es ser formados a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito eterno de Dios, que seamos formados a la imagen de su Hijo. Y tenemos que velar por el crecimiento espiritual a la imagen de Cristo con nosotros mismos. No podemos ser siempre los mismos. No podemos ser igual que el año pasado. Tiene que suceder algo en nosotros, que Cristo comience a ser formado en nuestra vida. Ahora estamos felices, cantamos, saltamos, bendecimos, oramos, agradecemos a Dios y decimos: Señor, gracias por esta salvación tan grande. Pero también estamos recibiendo esta revelación, que la voluntad de Dios no es que solamente nosotros seamos salvos, que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Hermanos, todo ser humano que nace en el planeta Tierra tiene vida porque Dios le ha dado vida. Dios es el autor de la vida. Y todo ser humano que nazca en cualquier punto del planeta Tierra, cualquier hijo nacido de mujer, tiene vida de parte de Dios y fue creado porque Dios tiene un propósito para esa persona. Y nosotros tenemos que entender que esta salvación tan grande, como dice Pablo, que nosotros tenemos en Cristo, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Está revelado en las Escrituras. Y Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y espera a Dios con paciencia que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver tres versículos clave. 1 Timoteo 2, 1 y 4, ustedes lo tienen en el apunte. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por cuántos? Por todos los hombres. Los musulmanes, los esquimales, los indios. Miren, hasta los argentinos están metidos ahí. Miren qué misericordia que tiene Dios. Que sea la rogativa por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno. ¿Qué cosa es buena? Que oremos, que pidamos, que tengamos acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuántas veces dice: Señor, yo quiero agradarte? Bueno, acá tenés un versículo. Lo que es agradable para Dios es que oremos, intercedamos, pidamos, demos gracias, roguemos por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay por ahí algunas sectas medias extrañas hablando de la predestinación. Y tiene razón. Todos fuimos predestinados para ser salvos. Todos. Se equivocan al decir que algunos. Pero en realidad Dios nos predestinó a todos para que gocemos esta salvación y seamos formados a la imagen de su Hijo. En Tito también hay un versículo ahí en medio de un párrafo muy extenso. Si ustedes tienen tiempo y lo pueden leer, léanlo. Pero el versículo 11 justamente dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos? A todos los hombres. Si son pocos los que se salvan, no es la voluntad de Dios. Que se pierda tu vecino de enfrente, de al lado, de la esquina, el almacenero, tu compañero de trabajo, algún pariente que blasfema contra Dios, que no quiere saber nada, no es la voluntad de Dios. La gracia de Dios es para que todos los hombres sean salvos. Ese es el plan de Dios supremo. Y 2 Pedro 3, capítulo 9, todavía es más enfático, diciendo: el Señor no retarda su promesa, la promesa de que va a volver, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ¿cuándo vas a venir? Bueno, vos estás impaciente, yo también, ¿sabes las veces que tengo ganas de que llegue ese día, que nos vayamos todos? Pero Dios dice, pero yo estoy teniendo paciencia porque mi voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere lograr con los que no le conocen lo mismo que nos sucedió a nosotros, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay un versículo para los que están tomando nota en Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo está hablando de cómo Dios le encomendó ir a las naciones y cuál fue el encomendamiento que recibió. Y contando su testimonio, cuenta lo que Dios le dijo, que vaya a las naciones, versículo Hechos 26, 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Te quiero decir algo, este versículo lo tenés que tener en la heladera y en el botiquín, o donde te peines, ahí, donde lo veas. Porque este encomendamiento es el mismo que todos recibimos de parte de Dios. Dios nos envía a un mundo que vive en tinieblas, bajo el poder de Satanás. Nos envía como nuevas criaturas, llenas de poder y de su presencia. ¿Para qué? Para abrir los ojos de los que están ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y los que están bajo la potestad, el poder de Satanás, y de la potestad de Satanás se conviertan a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados, como nosotros hemos recibido, y herencia entre los santificados. ¿Por qué podemos afirmar que esta es la voluntad de Dios? Dios tiene un propósito para el hombre, que incluye también, dentro de ese propósito eterno, liberarlos del castigo eterno. Para llevar adelante su propósito, Dios tiene que redimir, salvar, tiene que darnos esa vida nueva para que podamos ser formados a la imagen de su Hijo. Pero no solo para eso, también para librarnos del castigo eterno, del infierno eterno, que dice Jesús, no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus ángeles. En el plan original de Dios, el infierno no era para la raza humana, era para Satanás y sus ángeles. Pero cuando el hombre cae al principio de la creación y le da la espalda a Dios en la desobediencia y la rebelión, al final entonces su destino eterno cambió. En vez de ser llevados a la gloria, como dice Hebreos capítulo 10, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ahora la caída hace que el infierno sea el destino final. Tesalonicenses, en la segunda carta, está escribiendo, y en el medio de ahí incluye esta idea que nosotros tenemos que tomarla y tenemos que saber qué está pasando con aquellos que nos rodean que no conocen a Cristo. Dice Pablo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuánto tiempo es la eternidad? ¿Cuánto tiempo? 1000 años, 2000 años, 2000 millones de años. Permítame decir, no se puede medir en tiempo, en años, en nada. No hay unidad. La eternidad es siempre. Nuestra mente tiene que hacer un esfuerzo muy grande para entender ese concepto. Bueno, estos que no creen, que rechazan el Evangelio de Jesucristo, que no obedecen a la palabra de Dios, dice la Escritura, por revelación del Espíritu Santo, que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Aquí Pablo pone como prioridad al infierno y a las llamas de fuego y todo lo demás, el hecho de que no van a estar con Jesús, que no van a ver ni el rostro de Jesús ni la presencia de Jesús. ¿Qué es nuestra mayor gloria y esperanza? Ese va a ser el peor de los castigos que van a sufrir por la eternidad. Hace muchísimos años me puse a investigar un poco del infierno. Quería saber qué decían las Escrituras. Bueno, miren, no pierdan mucho tiempo, porque todo lo que dice la Biblia, todo desde Génesis hasta Apocalipsis, es mínimo. Son pequeños datos. ¿Quieren saber cómo es el infierno? Lean los Evangelios. Jesús continuamente avisó a su generación, puso ejemplos y parábolas, dio detalles tremendos: el gusano de ellos nunca muere, la llama nunca se apaga, están sumergidos en sal caliente y cosas como esas. Lean a Jesús. Jesús quiso avisar a su generación. Y él tenía adentro esta fuerza que venía de Dios, de traer salvación. Por un lado, salvar lo que se había perdido, que era la imagen de Dios en nosotros. Darle al Padre este nuevo material, hombres nuevos, esta nueva creación, para que la imagen de Cristo pueda ser formada. Pero también para librarnos del castigo eterno. ¿Cómo lleva Dios a cabo su deseo que todos sean salvos y formados a la imagen de Cristo? Esto es tremendo. Una sola posibilidad tiene Dios. Una sola posibilidad se reservó para su propósito eterno y salvar a la humanidad. ¿Sabes quién? ¿Quién? Nosotros. ¿Vos? Y yo. El método de Dios son hombres y mujeres redimidos. Jesús resucitado no predica el Evangelio, no predica más el Evangelio. Cuando se aparece al apóstol Pablo, que era Saulo, y la luz lo ciega y lo derriba a tierra, Saulo reconoció que el que estaba ahí hablándole era Jesús y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué oportunidad para decirle a Pablo todo el mensaje del Evangelio? Y Jesús dice: se te va a decir lo que tenés que hacer, pero tenés que entrar en Damasco, tenés que ir a una casa, tenés que esperar. Después Jesús tiene que hablarle a un discípulo llamado Ananías, convencerlo de que quiera ir a la casa. Ananías llega, recién ahí le predica a Pablo, lo bautiza, Pablo recibe el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesús no predica el Evangelio, Jesús glorificado. Los ángeles tampoco predican el Evangelio, no pueden predicar el Evangelio. Pueden anunciar, pueden ayudar, pueden ser ministradores, pero no pueden hablar de la redención. Y cuando en Hechos capítulo 10 se presenta el ángel a Cornelio y le dice que Dios escuchó sus oraciones y dio sus limosnas, ustedes recuerdan, si no leanlo para recordarlo, ahí ustedes van a ver que Cornelio se postra en tierra y dice, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es el tema? No, tenés que mandar a buscar a un tal Simón Pedro a tal lugar, 3 días o 2 días de camino, él está ahí orando y va a venir, y también el Espíritu Santo tiene que convencer a Pedro que cuando vengan a buscarlo no se rehúse en ir a la casa de un gentil, y el Espíritu Santo lo convence con una visión, y al final Pedro llega y Dios está desesperado. Discúlpenme si estoy diciendo una herejía, por favor, es por ignorancia, pero yo lo veo así. Dios está desesperado de que Cornelio, todos sus vecinos, toda su familia, que entren al reino. Por fin se abre la puerta a los gentiles y ahí está, pero no puede hacer nada, tiene que venir Pedro. Y ahí viene el gran siervo de Dios, aunque un hermano muy querido, Keith Benson, decía, no existe un gran siervo de Dios. Si es siervo, no es grande, y si es grande, no es siervo, así que hay que elegir qué queremos. Bueno, pero yo lo digo irónicamente. Ahí llega el gran siervo de Dios, cuya sombra sana a los enfermos, y le abren la puerta y se postran. Y dice, no, yo no soy nadie para que ustedes se posten delante de mí, pero miren el saludo del siervo de Dios. Ustedes saben qué indigno que es para un judío entrar a esta casa. Dios estaba desesperado para que el reino llegara a los gentiles y comenzara la iglesia entre los que no eran judíos. Y llega el que tiene que dar el mensaje, como si llega a tu casa. Vos sabés qué asco que es para mí entrar a tu casa. ¡Qué locura! Pero al final, esa humildad, esta gente lo convence, y lo que el Espíritu Santo le habló lo convence, y Pedro empezó a hablar. No sé si el discurso de Pedro era demasiado largo, y Dios estaba tan entusiasmado que dijo, basta, yo no espero más, ya este dijo bastante, y envió el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué no le dijo el ángel? Porque pasaron como 5 días hasta que llegó Pedro. Porque los ángeles no predican el Evangelio. ¿Y quiénes predican el Evangelio? Solo los redimidos pueden predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios se limitó a vos y a mí. Todo el mundo quiere que se salve. No quiere que nadie se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento. Tiene un plan para la raza humana. Y todo eso lo puso en tus manos, en mis manos. Y si nosotros no hacemos nada, permíteme que te diga, no pasa nada. En 1850, 1860 llegó a la China Hudson Taylor y por primera vez hubo chinos convertidos, y hubo chinos que conocieron a Cristo y se multiplicaron. Cuando él murió había 400 iglesias. ¿Qué pasó antes? Dios no amaba a los chinos, sí, pero faltaba un hombre. ¿Por qué? Porque el método de Dios son hombres y mujeres redimidos. La almacenera de la esquina de tu casa se está por morir y se va al infierno. Quiero que sepas esto. No tenía muchas posibilidades de ser salvo. En realidad sí tenía. Tenía una. Era vos. ¿Qué vas a comprar? Que sos redimido, que sos salvo. Esa era su única posibilidad. Nosotros tenemos que tomar conciencia, hermanos, No estoy asustando, no estoy amenazando, estoy queriendo abrir mi mente y la mente de ustedes con las Escrituras, demostrando que el método de Dios somos nosotros. En Juan 15, 16, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios te eligió a vos y a mí. No soy yo el que elegí a Dios, Él me eligió a mí. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, y ahora, Señor, estoy en tu reino, ¿qué hago? Yo te puse para que vayas. Algunos confunden esto con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Jesús está hablando de tu fruto. El fruto del naranjo son naranjas, del nogal son nueces. Y el fruto del Espíritu Santo es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero el fruto que vos tenés que producir es un fruto que se produce yendo. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es el plan de Dios para llevar adelante su propósito eterno. Muy bien. Hacemos un break de 10 minutos y volvemos enseguida.